Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
486, esa es la cifra. 486 niños y adolescentes haitianos que, según el preinforme de Contraloría, habrían sido víctimas de tráfico de migrantes para entrar a Chile. Bajo el amparo de la figura de reunificación familiar, dos adultos, siete haitianos, dos dominicanos y tres chilenos nacionalizados trajeron a estos menores en 61 vuelos charter entre mayo 2024 y septiembre del año pasado. Un solo hombre aterrizó un día con 34 niños. Otro entró 12 veces, con 130 menores en total. Y cuando la Contraloría salió a buscar a 105 de ellos, encontró 41 en sus domicilios. A 64 se les perdió el rastro. ¿Cómo se llega a esto?, se preguntarán. Se llega cuando el buenismo migratorio deja de ser un gesto y se transforma en una política sin control. Y ojo con la escala. El propio director de migraciones de hoy, Frank Sauerbaum, reconoció que entre 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares. Alrededor de 16.000 de ellas menores de edad. 16.000. Sus palabras: se produjo una entrada masiva y se perdió el control absoluto. En mayo de 2024, el entonces director Luis Eduardo Taller firmó un memorándum que permitía aceptar certificados de nacimiento de estos niños sin legalización y sin pasar por el consulado. Se bajó la guardia y por la puerta principal, por el aeropuerto, con vuelos autorizados, a vista y paciencia de la PDI y de la DGAC. Se coló el tráfico de personas, el mismo descontrol de fronteras que dejó entrar al tren de Aragua y a las bandas del narco. Hoy la prioridad es una sola: que esos niños aparezcan, vivos. No sabemos cuántos son realmente y esa incertidumbre es, por sí sola, una vergüenza nacional. Pero mañana, y que quede claro, la prioridad será encontrar a los responsables. No solo a las bandas que lucran con menores, también a quienes desde un escritorio del Estado firmaron las medidas que le abrieron las puertas. Porque el ex director Taller justifica la flexibilización diciendo que Haití es un estado fallido, y yo le respondo: cuando permitimos que se trafiquen a niños a vista y paciencia de nuestras policías y de nuestros organismos, por la puerta principal, el estado fallido somos nosotros. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en La Obra R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrau combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrau, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Yeah. Desordenado aquí el diputado Lavarría, siempre aquí dejando la escoba. ¿Cómo están? Buenos días, qué rico jueves 18 de junio. Hoy día tendremos un programa súper interesante. Quiero en primer lugar felicitar la editorial de mi partner Luis Fernando Maquena, porque además este espacio es para que se comparta por nuevos liderazgos y también por antiguos, ¿no, Mario? ¿Querías hacer la editorial algún día?
Ah, bueno.
Te morís de lata. No, ya, muy, muy bien la editorial, me encanta, porque además, fíjate que este es un tema que yo tengo demasiadas preguntas que vamos a estar analizando hoy en este panel.
Es que hoy día es un tema muy complicado.
Es que, sí, po, esto estalló como el domingo. Yo lo vi en un chat que lo mandó Álvaro Belolio, que además fue exdirector de migraciones del gobierno del presidente Piñera, muy preocupado, y sí, pues vamos a estar, pero sí confieso que tengo más preguntas que respuestas en este tema. Y antes vamos a saludar, sí, porque yo partí muy, muy encima. ¿Cómo estáis, Mario Lavarría?
Muy bien, una semana bien intensa hemos tenido. Ayer ya no es que salimos a la prisión, como dijo los diputados. Pero hoy
se acabó la semana ya.
Se acabó la semana. Es terrible, los miércoles como que uno está muerto ya.
Sí, pues viste.
Es terrible.
Y decían que los diputados no trabajaban.
Sí. No, yo no dije nunca eso, pero nunca. Pero la verdad es que es intenso. Y entonces mucho cambio de tema. Muy fuerte todo.
Y manejar
hay
tanto
que estar
tema.
Estudiando en las comisiones, siempre es como que uno está demandado a tener respuesta, también estar atento. No, tiene su.
Sí, tiene su intensidad, su intensidad, porque además es mucha. El peso de la responsabilidad, ojo, si no es solo las horas de trabajo, el peso de la responsabilidad de que una ley salga bien aprobada, claro, es muy fuerte, es un peso. Pero bueno, es una preciosa pega. Y hablando de diputados, también quiero contarles que ya vienen en camino dos diputadas que vienen por primera vez a La Voz de la Gente, que yo estoy muy contenta que estén acá. Una que viene de la quinta región viajando, Kiara Barquesi, te estamos esperando, así que ojalá que no esté lloviendo tanto para que no esté tan resfaladizo, véngase con cuidado porque aquí la estamos esperando. Amaya nos trae novedades de una gestión que está haciendo con la PDI extraordinaria. Y también a otra querida amiga, Natalia Romero, diputada aquí de la sexta región.
Gran diputada.
Gran diputada que salió, me dijo, a las 7 de la mañana para llegar temprano, pero ya debe estar por llegar. Así que nosotros vamos a partir conversando precisamente del editorial de Lucho Maquena. Y la verdad es que aquí, cuéntanos, Mario, partamos por eso, porque dice UDI pide citar a exdirector de Migraciones, que no sé si hoy día ustedes lo escucharon, en la mañana de una entrevista en T13 con Iván Valenzuela, realmente vergonzosa. O sea, las justificaciones, las explicaciones, porque esto de que, oye, si yo lo denuncié, Dios mío, si usted era el director de Migraciones, o sea, ¿cuál es tu autocrítica,
claro,
tu responsabilidad?
Como un ciudadano cualquiera que...
No es un ciudadano cualquiera, o sea, yo no quiero que esto se politice en términos, o sea, se va a politizar, pero no solamente echémosle la culpa al gobierno anterior, aquí hay que ver qué está pasando, etcétera, pero no asumir la responsabilidad, creo que es lo primero que nos debiera preocupar, y en eso cuéntanos cuáles han sido tus gestiones precisamente con la diputada Romero.
Bueno, en el Congreso, en la Cámara de Diputados precisamente, la UDI planteó una comisión investigadora de este tema, que ya se hizo la solicitud, así que estamos a la espera.
Entiendo que se constituye el lunes.
Se constituye el lunes. Y en la Comisión de Gobierno Interior, que me toca participar, nosotros pedimos la comparecencia para la próxima semana del el Servicio de Migraciones, tanto el anterior como el actual, de la PDI. de la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque hay una cantidad de vuelos que llegaron y que, bueno, tienen que dar cuenta de qué pasó con esos vuelos, también del Ministerio del Interior, y todos los involucrados, porque aquí tiene que primero saberse qué pasó. Paralelamente a eso, el fiscal nacional abrió una causa penal, y en esa causa penal, la diputada Romero, que partió con este tema el año pasado, y el que habla, pedimos también que en esa causa penal, en las primeras diligencias ya, se tenga como objeto de interés al exdirector de Migraciones, señor Taller. Uh-huh. Porque él tiene mucho, mucho que decir en esto, y no solamente que mandó un oficio diciendo que flexibilizara un poco la situación de la entrada de los menores, porque había problemas en un estado fallido, se supone que era Haití, y todo ese tipo de cosas. Pero eso no es ninguna justificación. O sea, él está a cargo de las migraciones. ¿Qué pasó con eso? Hoy día estamos en una situación gravísima que tiene al Senado en sesión única ayer respecto a este tema, y hoy día el gobierno convocado por el presidente Kast en la mañana temprano con todos los ministerios haciendo una fuerza de tareas para primero buscar los niños. ¿Dónde están los niños?
Si estuvieron acá de paso, si están... ayer escuchaba una editorial de... ¿cómo se llama? De Astorga, que es extraordinario, extraordinario periodista. Con un drama de lo que esto puede significar para esos niños que realmente se paran los pelos. O sea, yo que no quiero ponerme en ese escenario, pero hay que estar muy pendientes, porque haznos un resumen, porque tu editorial está muy buena. ¿Cuántos vuelos, cuántos niños son realmente, para que vayamos dimensionando y los auditores también nos podamos ir formando una opinión? Porque a mí me da la sensación que estamos todos en la misma parada y que hay demasiadas preguntas sin responder.
Lo del preinforme Contraloría son 486. De los que no se sabe el paradero, de los que entraron a estos vuelos, que es muy raro porque entraban muchísimos niños acompañados de un adulto que no se acreditaba la relación que tenía con esos niños. Entonces, al entrar al país tampoco se exigía quién iba a ser el adulto responsable. Habían casos en el informe de Contraloría de niños que el adulto con el que se reunían estaba fallecido hace un par de años. Es el tipo de irregularidades que se dieron en este periodo. Entonces, es súper delicado. Si piensa que hoy día uno pide una compra en Amazon y sabe exactamente dónde está, cuánto le falta para llegar, a dónde va a llegar, cuántos días va a pasar ahí. Y nos pasa que con niños se nos cuelan. Y lo más delicado es que pasan por la puerta principal. Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, entrando por Migraciones.
En un avión, digamos.
En un avión. No entraron en la maleta de un auto en la frontera en el norte de Chile. Entraron en un avión que aterrizó en Arturo Merino Benítez, hicieron los trámites de Migraciones, pasaron por la PDI, y también hay informes de personal de la DGAC que hizo las primeras denuncias, surgen de ellos, porque dicen, oye, esto es muy sospechoso. ¿Por qué estoy viendo a 40 niños como un paseo de curso que están ingresando al país sin una explicación, sin un documento que lo acredite? Y ellos hicieron las primeras denuncias. Entonces, es súper delicado. Y decir, bajamos los estándares porque es un estado fallido Haití, uno lo entiende. Pero si un estado fallido que es controlado por mafia, que no hay ningún valor por la vida, que hay casos de canibalismo, se ha reportado, decir, entonces, oye, es que está tan mal que abramos las puertas sin ningún problema, sin ningún papel, que lleguen con la boleta con una servilleta firmada con autorización, y nosotros no validemos esos datos y los dejemos entrar, yo creo que es una mala política migratoria. Quizás yo soy un extremista que no quiere la migración, díganlo así, pero yo creo que es una mala política migratoria.
Fíjate que hay un punto que a mí me impacta, y esto tiene que ver con la negligencia que vemos en distintas reparticiones y gestiones del gobierno anterior. La más caricaturesca puede ser quizás que cuando el gobierno quería comprar la casa Allende ni siquiera pudo. O sea, hay un tema de negligencia. Porque si este gobierno que tanto refunfuña y tanto se viste y llora por el derecho migratorio, que tiene que ser un derecho universal, si ellos estaban en esta política de reunificación familiar, lo mínimo era chequear a todos aquellos que apoyaron este tipo de gestiones, gestionar bien, mirar si llegaban, si los recibían, quién los iba a buscar al aeropuerto. De este punto, tú, el alcalde Belolio, decía hoy día en un chat que él, para entregar la tarjeta vecino, o sea, algo que es bastante simple, pide efectivamente que tenga la residencia. ¿Dónde están claro, esos cabros? Certificado en la residencia. Entonces, esto es súper complejo. Y yo creo que hay una especie, creo que abrimos una caja de Pandora. Tengo la impresión de que falta mucha información por ir conociendo, porque las cifras que tú das, Lucho, son realmente escandalosas. Lo que hemos visto, la actitud, la displecencia, tanta gente que dice que sabía, eso había escuchado que también el diputado Jackson, cuando era diputado, lo había denunciado, y yo digo, pero chupaya, este hombre después fue ministro de ¿cómo se llama? De desarrollo social, exactamente. ¿Y qué hizo? O sea, yo tendría mucho cuidado en gente que decía, no, si yo sabía lo que estaba pasando, y acá habría que haber dejado la escoba hace mucho, mucho tiempo.
Hay muchos que están apareciendo diciendo que sabían. Bueno, tendrán que ir a declarar cómo sabían y de dónde les vino esta información. Sí. Lo único que sé es que cuando empieza a declarar gente, por ejemplo, como bien dijo Lucho Maquena, de la DGAC, que tenían que ver con el tema de los vuelos, ellos encontraron sospechoso todo el sistema. Mm. Y ellos le empezaron a decir a otras personas. Pero, y eso que son autoridades, ¿cómo estarían de alguna forma de constreñidos, digo yo? Alguien les dijo, oye, esto no hablen. No sé, aquí tiene que aparecer mucha información. Hay otras instituciones que están metidas, acuérdense que hay en las migraciones, hay gente de otros lados, de instituciones, organizaciones que uno ni sabe lo que están.
Auditores de La Voz de la Gente, quiero contarles que tenemos al fin en este programa, después de tantos intentos, una gran amiga, extraordinaria diputada, que levanta todos los días en su programa de radio a todos los vecinos de la sexta región, Natalia Romero. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias, Pepa. Saludar también al resto del panel, mi colega Mario, y también a Luis, que está con nosotros.
Qué bueno tenerte acá, Natalia.
Muchas gracias.
Muy terrible el tráfico.
Estuvo un poco intenso, es que nos rudo. Tocó lluvia, por lo menos en la región de O'Higgins, así que hasta Mostazal aproximadamente había lluvia y neblina, así que nos vinimos ahí a paso lento pero firme.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo has visto, Natalia, diputada Romero? Porque sé que también esto, tú eres parte de esta iniciativa que ha pedido tu bancada, la bancada de la UDI, para poder investigar en profundidad lo que está ocurriendo. ¿Se te hace a ti también que tenemos más preguntas que respuestas? ¿Y cómo ves tú? Porque yo creo que estamos todos muy escandalizados, y bueno, tú estás en una situación de influencia donde además puedes tomar decisiones para tratar de ayudar a esclarecer.
Sí, la verdad es que con Mario hemos hecho un trabajo importante en esto. Primero en citar esta comisión investigadora, pero yo creo que hay un tema que es el principal y que valoro la reacción del gobierno, que es buscar primero dónde están estos menores, cuáles son las condiciones en las que están, en qué localidad se encuentran y si es que el programa de reunificación fue efectivo. Yo creo que eso es lo primordial. Y luego de eso, efectivamente, los escuchaba recién en el análisis de todo el mundo lo sabía o todo el mundo ofició. Y yo creo que ahí nosotros en la Cámara tenemos una falencia, y es que el servicio público no tiene la obligatoriedad de responder en tiempo y forma. Es decir, es discrecional emitir esa respuesta, y ahí es donde tenemos un problema nosotros estructural. Y creo que eso hay que corregirlo. Uh-huh. Hay que hacer un símil como la ley de transparencia, que tenga días específicos para que se responda, y si no hay una respuesta, debe haber una sanción. Pero sacando eso de la ecuación.
Eso es para los oficios que mandan los diputados, que además son millones, miles.
Que además
los buenos diputados hacen muchos oficios. Además.
Este caso particular es de un oficio presentado por el diputado Fuensalida en el año 2023. Y la verdad es que el diputado tuvo persistencia en el tiempo, y finalmente hoy día la respuesta a este preinforme nace desde ese oficio fiscalizador. En consecuencia, efectivamente, acá yo creo que lo que ha fallado ha sido el Estado de una manera bien bien vergonzosa, y hoy día lo que nos corresponde a nosotros en la Cámara es buscar esa responsabilidad administrativa, y es lo que por supuesto vamos a procurar hacer con mucha fuerza y con mucha responsabilidad.
muy bien, Natalia. Yo sé que en eso tú cuando te lo propones, y me gusta mucho que hayas partido como explicando la posición, porque claro, uno dice gobierno negligente, porque esto no se supo antes, qué está pasando con nuestras instituciones, pero la primera preocupación creo que es la que tú planteaste, que tiene que ver con dónde están esos niños, como si fueron o no reunificados, y esa debería ser la primera preocupación. Así que bien que el presidente, además que entiendo que mandató a la ministra de Desarrollo Social,
sí,
a la Jesús Wolf, para poder ponerle cabeza a este tema. Oye, también quiero darle la bienvenida a nuestra querida Chiara Barchesi, diputada del Distrito 6 de la Quinta Región, tremenda diputada, una lola todavía, a pesar de que... Fuiste la diputada 22. Más joven del periodo anterior también, ¿no?
Sí.
Y el de este también, todavía.
Zamora es un poquito más joven que yo.
Ah, ya.
Sí,
te tenés que hacer.
Muy buenos días a todos, les pido disculpas por la demora, vengo de Villa Lejana y lamentablemente había un accidente en la carretera, así que nos atrasamos un poquito, pero quiero agradecerles por la invitación, por este espacio.
No, feliz. ¿Cómo están los tres?
Usted lo echaba de menos, ya nos vemos todos los
pero
días.
Pero sí se vieron ayer todo el día.
Estamos al lado, estamos cerquita.
Sí.
No, muchas gracias, porque además es la primera vez que está en nuestro programa, así que ojalá nos puedas venir a visitar todo lo que sea posible. ¿Teresita?
Yo, bien, gracias, está tan linda. Ya se para, está empezando a caminar con ayuda.
Muy bien.
La maternidad es lo máximo.
Sí, qué bueno.
Yo no sé por qué hay menos de... O sea, la tasa de natalidad está a menos de uno. Yo tendría 20 hijos. Voy a ponerme las pilas yo para repoblar este
país.
Muy
bien. Muy bien. Sí, pues sí, le gusta y los críos y buena mamacita. Oye, cuéntanos, Chiara, diputada Barchesi, ¿cómo ves tú lo que ha planteado Lucho Maquena, el diputado Lavarría, la diputada Romero? En esto yo creo que hay una preocupación bien transversal. ¿Y cómo lo has visto tú?
Sí. Quiero destacar el toque humano que le dio la diputada Romero, que escuché ayer también a Pat Charpentier en la Cámara de Diputados, y es que la prioridad es saber dónde están, con quién están, en qué condiciones están. Eso es lo primero. Entonces, vemos, cierto, la situación en que durante el año pasado en vuelos charter llegaron 366 haitianos, de los cuales 333 eran menores de edad. Y ya hay varios temas que nos encienden luces rojas, ¿cierto? Como el hecho de que había personas a cargo de niños en distintos vuelos, ¿cierto? Que no venían con la documentación correspondiente, que el gobierno anterior no chequeó, por ejemplo, el domicilio, el número del carnet de identidad del tutor. O sea, hubo mucha negligencia y por lo tanto estamos, por ejemplo, impulsando una comisión especial investigadora para esclarecer los hechos y que se asuman las responsabilidades correspondientes. Uh-huh. Quiero destacar también el hecho de que el presidente José Antonio Kast hoy día convocó a una reunión de los tres poderes del Estado junto a la Contralora, junto al Fiscal Nacional, a el alto mando, cierto, de las policías, porque la prioridad, insisto, es saber primero dónde están esos niños, más de 200 niños, y que, ojo, la Contraloría hizo trabajo en terreno, fue a los domicilios y resulta que los niños no estaban donde se suponía que estaban. La situación es brutal, o sea, estamos frente a un eventual tráfico de menores. Y esa situación, obviamente, que nos tiene que movilizar a sumar todos los esfuerzos posibles.
Pero
primero,
a todas las... No, a una parte.
Ah, sí,
la
algunos.
Muestra, ¿no?
Y se dieron cuenta que en algunos casos los niños no estaban donde deberían haber estado.
Entonces, fueron a 105 y en 41 lo encontraron, el resto no. Uh-huh. O sea, la mayoría no estaban en los domicilios que habían declarado.
Perfecto. Buen dato. Es que increíble la cantidad de información que vamos teniendo. Pero dale, cierra la idea.
Entonces, insisto, la prioridad tiene que ser primero dónde están, porque algunos ya empiezan a apuntar a algunas personas. Obviamente, se tienen que asumir las responsabilidades correspondientes, pero aquí tenemos que entender que son niños. Primero nos tenemos que asegurar que ellos estén bien y luego avanzar con todas las responsabilidades que obviamente tienen que asumirse.
Sí, así es. A mí la verdad es que me tiene bien preocupada, porque creo que efectivamente, siendo esa la prioridad, me llama la atención que haya tanta desinformación, que esto no es que entre un niño dentro de un auto, es que es un avión que aterriza en horas extrañas, que no llegan los papás a buscarlo, que los papeles con que se bajan son fotocopia. Hay demasiadas como cosas que se fueron saltando, ¿no, Mario?
De hecho, había un hombre haitiano que había fallecido un mes antes de que llegaran sus tres hijos.
Sí, tú lo contaste.
Sí, por eso que el tema de la reunificación familiar es lo que hay que aclarar. ¿Cuánto de eso realmente fue así o realmente estamos en presencia de un tráfico de personas y de menores de edad? Lo cual es un delito gravísimo. Entonces, cuando uno dice que Chile se transformó en lugar de esto, o yo no quiero pensarlo, porque en realidad nos coloca dentro de los peores países en estas materias. ¿Ya? Entonces, no nos merecemos esto primero. Chile es un país que, creo yo, todavía tiene instituciones que funcionan, lo estamos viendo ahora, todos están reaccionando, o sea, de gobierno, Ministerio Público, Justicia, el Congreso, en fin, toda la sociedad entera. Pero la verdad es que si esto ha ocurrido como aparentemente en nuestras narices, yo creo que es una situación gravísima, gravísima, gravísima.
Sí, a mí me gustaría en esto, y quiero hacer un emplazamiento con mucho respeto, porque Kiara tiene razón, la Natalia y todos, de que la prioridad son los niños, pero tan activo que hemos visto al presidente, al expresidente Boric, para hablar del CAE, de sus tatuajes, de las redes sociales, pero en la desaparición de más de 200 niños haitianos, hasta ahora ha guardado silencio, así que yo creo que sería bueno también un pronunciamiento del presidente Boric, que le tocó estar un poco al mando. Y quiero también rescatar una carta de Nicolás Gagliardi, que habla de la necesidad de que este tema sea enfrentado con mucha unidad. Hay cosas que tienen que pasar más allá de las diferencias políticas, y en esto yo espero la autocrítica también de quienes estaban gobernando, más allá incluso de las responsabilidades, que no fue lo que le escuchamos hoy día al director de Migraciones, porque en esto el cuidado y la protección de la infancia es muy relevante. Así que gracias también, Nicolás Gagliardi, por ponernos ese tema. Kiara, y adelantándonos a esto, cuéntanos un poco, porque tú estás en un proyecto muy relevante que crea agentes encubiertos para combatir delitos sexuales contra menores en internet, que ojalá no tenga mucho, que no tenga nada que ver con lo que estamos viendo en Haití, pero puede que haya algún vínculo. Cuéntanos cómo va eso, y felicitaciones, porque creo que se aprobó por unanimidad, ¿no?
Sí, se aprobó por unanimidad. Yo sinceramente creo que es lo más importante que he hecho en este año en el Congreso. Te prometo que el martes me sentía realmente útil, o sea, haciendo, contribuyendo a nuestra patria. Si al final, cuando nosotros que somos diputados, tenemos, al final es una oportunidad.
Sí.
Una oportunidad de servicio a Chile. Tú fuiste una tremenda diputada también. Y esa oportunidad hay que sacarle el jugo, ¿cierto? Y en ese sentido es que, a ver, hace algunos años atrás, voy a intentar contar rápidamente la historia. En la van premier de la película Sonidos de Libertad en Chile, yo no sé si ustedes la vieron.
Impresionante, bueno, esa película.
A todos los auditores los invito a verla. Es basada en hechos reales. De hecho, en la van premier, Simba, que era uno de los niños de la película, vino el real, el chiquillo colombiano. Yo lo conozco, de repente conversamos. Que hoy día tiene mi edad. Y que él, después de todo, que lo rescataron, ¿cierto? Hoy día cuesta su testimonio y trabaja en poder salvar a otros niños. Y en ese sentido, es que yo conocí a la subprefecto Yasmín Cárdenas, que es una tremenda mujer que yo admiro mucho, de la PDI, encargada de la unidad de cibercrimen de la PDI en Valparaíso, y me invitó a conocer el trabajo que ellos realizan. Y la verdad es que el horror que hay a través de una pantalla es brutal. Y en ese sentido yo les dije, ya, a ver, ¿cómo los puedo ayudar? Y ella me dijo, hay tres temas que son desafíos legislativos que, si se aprueban, la verdad es que nosotros tendríamos muchas más herramientas para poder atrapar a los pedófilos, para meterlos en la cárcel. Y uno de esos era crear la figura del agente encubierto. Y durante la tramitación legislativa también avanzamos en la figura del agente revelador. Y al final es permitir que los policías, cuando capturan a un pedófilo, puedan utilizar sus redes, infiltrarse, ¿cierto?, para poder llegar a otras personas que están en red. En el 2023 hubo más de 60.000 casos.
La innovación es el agente...
El agente, sí, encubierto. Ya. Permitir esa figura que existe en otros tipos de delitos. En el año 2023 hubo más de 60.000 casos de material de abuso sexual infantil en nuestro país. La situación es brutal. Y en ese sentido, bueno, los otros dos proyectos es uno que hemos visto con la diputada Romero en la comisión, ¿cierto?, de Transporte y Telecomunicaciones. Ya se aprobó en general en esa comisión. Así que también está avanzando, que es para mejorar la transmisión de información desde las empresas de telecomunicaciones al Ministerio Público de la PDI, que de hecho el Ministerio Público nos celebró harto ese proyecto, porque no solo para delitos vinculados a material de abuso sexual infantil ayuda, sino que también para estafa telefónica y otro tipo de delitos. Y,
o sea, están vinculados estos dos proyectos.
Sí. Y el tercero es para tipificar como delito la visualización, tal como hoy día existe el almacenamiento de material de abuso sexual infantil. Ese está en la Comisión de Constitución. Así que son tres proyectos en los que estamos avanzando. El primero ya se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad el martes, que es el de la figura del agente encubierto. Y que, bueno, pasó al Senado, está con urgencia simple.
¿Pero qué atribución es la que puede tener el agente, para entenderlo bien? ¿Cuál es la atribución que tiene? ¿Dónde se innova?
Permitir que las policías puedan utilizar las redes sociales de un tipo una vez que ya está condenado, ¿cierto?
Ya.
porque a través de poder infiltrar sus redes
vas viendo,
porque en la deep web al final hay distintas redes en las que ellos se mandan videos, imágenes del material de abuso sexual infantil, entonces pueden pillar a los otros, al que le mandó, al que le manda, qué sé yo, y son comunidades. Perfecto. Son comunidades, entonces porque
como al final, está el grupo WhatsApp de ellos,
claro,
de
una forma. Una forma así en la deep web, entonces, porque los policías nos decían, nosotros no nos podemos hacer un perfil falso e intentar entrar, porque tendríamos que enviar material de abuso sexual infantil para que ellos nos permitan entrar a sus redes, porque si no van a sospechar de nosotros, pero eso sería cometer un delito y vulnerar los derechos de un niño. Entonces, qué difícil es. En cambio, si pueden meterse a las de los tipos que ya están metidos,
vale,
pueden pillar a muchos más que están en red.
Y se ve lo que decís de la comunidad. Entonces, hay una comunidad de...
Sí, y que es brutal. Chilones. Y de hecho, desde la izquierda celebraron harto el proyecto también, porque siempre nos critican que nosotros queremos solo subir las penas, que también hay que subir las penas, pero nos decían, también tenemos que avanzar en entregar más herramientas a las policías para poder investigar, porque hoy día los delincuentes tienen técnicas muy sofisticadas para la comisión de delitos. Uh-huh. Y lamentablemente muchas veces quienes investigan los delitos van quedando atrás, van quedando obsoletos. Entonces tenemos que ir avanzando a esa misma velocidad.
Muy bien. Diputada Romero.
Sí, tal como decía Kiara, nosotros estamos hoy día en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, viendo un proyecto también similar que tiene como objetivo rastrear las IPs en donde se generan también este tipo de delitos. Pero yo creo que avanzar una legislación para poder resguardar y darle herramientas a las policías de los delitos que se cometen a través de internet es muy importante.
¿Y ese día no tienen esa
atribución? Van paralelo, avanzando muy rápido, más que la propia legislación, porque finalmente es como un espacio libre de cualquier sanción, y en definitiva ese espacio libre ocupado por distintos delincuentes que pasan desde la estafa telefónica hasta estos actos que son detestables. Entonces, tal como decía la diputada, no solo la votación fue muy buena, sino que también las intervenciones que se realizaron. Yo creo que hay una voluntad transversal de poder avanzar en esto, y hay que aprovechar estos impulsos, porque esto va a permitir poder ir legislando sobre el ciberbullying, sobre el acoso virtual, sobre este tipo de delitos, entre muchos otros que están en tierra de nadie, ¿no es cierto? Y que al final, tal como decía Kiara, faltan esas herramientas para que la policía pueda accionar lo más rápido posible.
Y es que es clave tu reunión inicial, porque tú partes tu relato contando en este proyecto que conversaste con la PDI, o sea, esto no es algo que, oye, se me ocurrió de la nada, sino que parte de la labor legislativa es ir leyendo dónde están los topes, dónde están los problemas, para que, como dice la Nati, podamos tener y dotarlos de aquellas herramientas que necesitan para combatir este delito que es lo más asqueroso que uno se puede imaginar.
De hecho, algunos querían cerrar el debate. Yo dije, no, porque son temas que nunca se discuten. Dije, si ya nos hemos demorado tanto, un día más, cierto, no hay problema.
Y que todos se involucran.
Y que al final, cada uno que va mandando, o sea, las intervenciones les vamos subiendo, qué sé yo. Yo quiero que esto sea tema. Al final la película permitió esto, poner este tema, los niños, en el centro de la discusión. Yo presenté este proyecto hace más de 2 años. Pedí a todo el mundo del gobierno anterior que le pusieran urgencia. No quisieron. Una vez que llegó este gobierno recién, tuve a alguien que le quiso poner a mujer urgencia un proyecto tan transversal.
Heavy. Felicitaciones, diputada. Que sí, no, muy bien. Se
aprobó, pero
unanimidad. ¿Dónde he visto? Hasta ordenó a la izquierda. Wow, muy bien. Oye, estamos conversando con la diputada Natalia Romero, que estoy feliz de que esté aquí. También con Kiara Barchesi, ya con de la casa, el diputado Lavarría, que hoy día está muy serio. Tristional, sí. Es lo más gracioso que hay en la radio. No, el más gracioso. Se manda unas que no podemos repetir.
Es que el tema hoy día
no va para chistes.
Sí, es que el tema hoy día no está para
es verdad,
la palabra. Oye, vamos a una breve pausa y ya volvemos con este panelazo, donde además estamos tratando de visibilizar a quienes de verdad se comprometen en enfrentar este tema contra, en este caso, el
material de abuso sexual.
Exactamente, ese mismo. Vamos a una pausa.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas. Esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Vamos a hablar con la inteligencia artificial de Google, Gemini. Oye, una consulta. El otro día, cuando entré a Google, me salía que ¿cuál de todas las aplicaciones de Google quería que interactuaran con la inteligencia artificial esta con ustedes, con Google Gemini? Y salían los correos, hasta el YouTube. ¿Qué hay de eso?
Claro que sí. Esa integración es lo que llamamos extensiones de Gemini. Permiten que puedas conectar a Gemini con otras aplicaciones de Google, como Gmail, Google Drive, YouTube y otras más. Así, puedes pedirle que busque información en tus correos, que encuentre un archivo específico o incluso que te sugiera videos de YouTube, todo dentro de la misma conversación. ¿Hay alguna aplicación en particular con la que te gustaría probar esta función?
No, cuéntale a la gente que nos está escuchando en la radio y si es gratis todo esto.
Para quienes nos escuchan en la radio, les cuento que las extensiones de Gemini son como un superpoder para su inteligencia artificial, ya que le permiten conectarse con servicios como Gmail, Google Drive o YouTube. Imaginen poder pedirle que busque un correo importante mientras están hablando con ella, o que le sugiera videos para aprender algo nuevo. Y lo mejor de todo es que el acceso a Gemini y a estas extensiones básicas es totalmente gratis.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
De vuelta, quiero también aprovechar de despedir a la diputada Chiara Barchesi, que tenía una actividad también en Acción Republicana y andaba con su Teresita preciosa, así que le mandamos un abrazo muy grande y las felicitaciones porque realmente extraordinario el proyecto que logró ayer sacar unanimidad. Así que nos vamos a quedar conversando con la diputada Romero, que está muy seria esta mañana, el diputado Lavarría también. Lucho, nos tenía una sorpresa con el manso panel que tenemos, pero esto es demasiado, esto es un lujo, Luis. Lucas Galán.
Sí, tenemos un gran invitado, alguien, yo trabajé con él, me tocó también participar ahí en su empresa Flipéame, que se dedica a renovar espacios y al flipping inmobiliario, pero hoy día está con un proyecto tan choro que yo encontré que teníamos que contarlo en la radio, porque está comprando edificios completos en el centro de Santiago, edificios patrimoniales, edificios de 1920, 1910, y lo está convirtiendo en una cosa nueva, una cosa cool, una cosa chora, que le da mucha vida ahí a la comuna. Entonces queríamos que Lucas nos contara en qué está el centro de Santiago.
Oye, que espérate, son los proyectos y, que se vienen. Y sentamos al lado de la Natalia Romero, que probablemente debe tener hartos de estos edificios. La Natalia ya está, me lo voy a llevar a Rancagua. A ver, dale, Lucas, ¿cómo estáis?
Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Y bien, todo bien, acá con mucha pega, porque estamos con alto trabajo, haciendo como un recap. Nosotros antes remodelamos muchos departamentos en edificios antiguos, pero eran departamentos
individuales.
Claro, individuales o varios, o la mitad de un edificio, pero no todo el edificio. Y hace poco ya partimos haciendo edificios completos. Y principalmente dimos una oportunidad en Santiago Centro. Más que nada porque Santiago Centro tiene una particularidad, que tiene edificios increíbles, bacanes, conectividad, transporte, supermercados, servicios, banco, todo, parques, etcétera. Y hoy día la gente como que hay muchos edificios inmobiliarios que han hecho, pero son como estos torres de 250 departamentos con techo de altura de 2.30 metros y todo, o estos edificios de 1925 que tienen 300 metros cuadrados y hoy día es difícil como de administrar o que alguien viva solo, es como una odisea hacerlo. Uh-huh. Y aparte tienen como las cañerías no funcionan tan bien, la presión,
sí,
de agua, qué sé yo.
Olores.
Entonces nosotros creo, hay un nicho, un punto medio que mucha gente nos ha pedido encarecidamente, que es ojalá agarrar estos edificios, pero subdividirlo en unidades de 50, 60 metros cuadrados, adoptado para la familia hoy día. Antes, cuando se construyó este edificio, la familia en promedio tenía 5 o 6 hijos. Hoy día, con suerte, tienen uno o una mascota. Entonces,
a la pieza de servicio.
Claro, más la pieza de servicio, más estos living que están separados de la cocina. Y hoy día la gente busca otro tipo de concepto. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Mantemos la fachada, en general la obra gruesa, pero reinterpretamos todo lo que está dentro. Estamos haciendo cerca de 5 edificios, ya están cerrados, y hay 17 en carpeta. Son más
17.
De 17 en total.
¿Y todo edificio entero?
Edificio completo, todo, sí.
¡Guau! Wow, ¡qué entretenido!
Los cerrados ahora son 490 departamentos, entonces igual es harto.
¿Cuál es tu proyecto más icónico hoy día de los que tenís, el más regalón?
Varios, pero a ver, está...
Auditorio, les recuerdo que estamos con el concejal de Santiago, que se le cae la baba por su comuna. Dale, Lucas,
sí,
dale,
acá.
Lucas.
Hay tres grandes proyectos que están ahora en acción, que es Santiago Buera, que hay en Plaza Italia, que es una linda edificio que nació como el edificio central de la Deco, el año 57. Uh-huh. Después fue varias cosas, hasta lo último que fue de la Junji, y esa se transformó en 62 departamentos. Ya están la mitad vendidos y estamos en plena construcción ahora, que es bien emblemático para recuperar la zona cero, digamos, que fue totalmente
valiente día. Ir a invertir y choro ver que haya gente que se atreva hoy día a volver a invertir en el sector de Plaza Italia, que fue tan...
Sí.
Ahí están golpeados.
Sí, nos juntamos ayer con los dueños del hotel Luciano K y contaban toda la historia, la tragedia de toda esa época, desastre, pero ya está reviviendo y son como profecías autocumplidas. O sea, uno tiene que impulsar a que se recupere, no se va a recuperar solo.
Claro.
Hay gente que se tiene que traer.
Alguien tiene que ser el primero.
Alguien tiene que ser el primero. Afortunadamente, también en la calle Estados Unidos, con Santiago Buera, ahí justo al lado del Palacio de Bruna, ya se hizo un edificio. El señor Delano con alguien más remodeló uno, hizo 27 departamentos, quedó increíble. Los que lo quieren ir a ver, yo no tengo nada que ver con ese, pero ya hay un trabajo de remodelación. Y el más grande, yo creo que el que tú conocí y los que me siguen en redes sociales han visto probablemente, el de la calle Bandera, de una cuadra completa. Ahí entre Bandera, Rosas, Capuchino y...
Precioso, ¿de qué año es?
Es de 1916. es una cuadra completa que son 16.000 metros cuadrados. La placa de abajo es comercial y después el piso 2, 3 y 4 es residencial.
Oye, qué choro, te felicito. ¿Cómo lo halláis, diputada Romero? ¿Cómo te verías con este proyecto allá en Rancagua? O
sea, sería...
¿Te brillaron los ojitos?
Yo lo sigo en redes y he visto el...
Luca, gran influencer.
El trabajo que ha hecho y esta nueva modalidad, además para los cascos históricos de las ciudades, es muy importante porque finalmente lo que ha ocurrido es que se han ido abandonando más que poblando, y eso por distintas circunstancias en cada una de las comunas. Así que es un buen desafío y es una buena apuesta la que está haciendo en términos arquitectónicos.
Sí, harta pega, y lo bueno es que no somos solo nosotros. O sea, Territorio, por ejemplo, está remodelando lo que es la Bolsa y el edificio del Nido.
El Territorio
es
lo que hicieron el MUT.
Que sea el MUT, claro.
Ah, perfecto.
Esa empresa hoy día se compró el edificio de la Bolsa, que queda en la calle Nueva York, precioso, histórico, y también el edificio que se quemó para el estallido social de la Torre Enel.
No se quemó, lo quemaron.
Sí, digamos, sí, gracias, Luca.
Amarillando. Amarillando.
Muy bien. Háganle bullying ahí en el chat porque no
lo quemaron, lo quemaron durante el estallido delictual.
Exacto. Pero ¿dónde va a estar el MUT?
El Mercado Urbano Santa Rosa se llama, que es toda esa cuadra y también son otros edificios, no es solo esa torre,
sí, pero ahí en la esquina esa de Santa Rosa,
hay un letrero ahí. Está el Nido, que es el edificio de Enel, probablemente tal, sí. Y que eso lo están reconvirtiendo hoy día por dentro, muy menormente, pero todo lo que está alrededor, se a partir de ahora están empezando a hacer el hoyo para construir todo un bloque de un ecosistema de innovación.
Ahí va a estar.
Y el otro le hiciste
7 pisos para abajo también.
7 pisos para abajo. No, no sé si tanto, pero. No,
vale, lo que hace más el MUT es la Bolsa. La Bolsa se va a transformar en un mercado ya de restaurantes,
con
el
Chelsea Market, una cosa así.
Claro, exactamente. Y ahí no complementamos bien porque ellos desarrollan full comercio, restaurante y todo, y nosotros residencial.
Se acompaña ahí el proyecto.
Nos acompañamos bien.
Oye,
felicitaciones, porque sí, realmente los cascos históricos de a mí me encanta el centro de Santiago.
Precioso.
Y caminar y todo, yo era cuando estudiaba derecho, tenía todos los tribunales ahí, nos dedicamos, y el otro día me fui ahí, estaba en el centro el lunes, que recibo audiencia ahí en el ex Congreso Nacional, y partí a lustrarme los zapatos en Ahumá con ¿cómo se llama? Agustina.
Ay, qué antiguo es.
Afuera del Banco Chile, por ahí. Oye, y el tipo nos contaba toda la historia y se conocía a todo el mundo. Me decía, ve, mire, mire esa esquina. Ahí estaba la más importante de todas. Está cerrada. Está cerrada acá. Entonces que ustedes, digamos, estén reviviendo esto con gente que quiera volver al centro de Santiago, y me parece fantástico. Porque, así que felicitaciones.
Porque lo que dice la Nata es verdad, pues. O sea, hay todo un tema del casco histórico, pero también de la seguridad. O sea, sí. Tú recuperas ese espacio. ¿Cómo se llaman los que estos que invaden las casas y que se ponen a vivir?
Ocupas. Pero contarles que en Rancagua, nuestro alcalde tomó el Colegio Marcela Paz, edificado en el 1800, que fue cerrado. Porque se cambiaron por un tema de espacio y estuvo abandonado 7 u 8 años y se transformó en un lugar en donde los ocupas estaban instalados, había mucha basura, y ha logrado ir reconstruyéndolo, volviendo a ponerlo en pie, en conjunto con una gran arquitecta de la región, Beatriz Valenzuela. Ambos hicieron este proyecto de volver a reconstruir el Colegio Marcela Paz, que además está arraigado en la historia, que era un colegio solo de mujeres en la comuna, y hoy día se ha, para el Día del Patrimonio, se transformó en un espacio en donde pudieron ir a visitar las salas de aquel entonces. Toda la infraestructura, pusieron espacios de comida, música al aire libre, y la verdad es que eso le ha dado también un poco más de vida al centro, que, como te decía, se ha ido abandonando como en todas las ciudades de Chile.
Totalmente.
Pero también...
¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso? Donde además, quizás la Natalia y con Mario te podrían ayudar para entender la lógica que tiene, no solo comercial, que es súper legítima, sino lo que significa la recuperación de los barrios.
Los permisos.
¿Los permisos lo más peludo?
No, digo, como puede ser...
Es un tema.
A ver, dale, que nos quedan 2 minutos.
Ah, ya. Sí, en cuanto a permiso... Bueno, hay un tema ahí, por ejemplo, un edificio muy lindo que queremos remodelar en Teatino, está avanzando como avión, todo perfecto, pero ayer nos dice la municipalidad que la escalera del piso 4 al 1 tiene que tener 1,40 m de ancho y tiene 1,35 m. Entonces, con eso, entiende que botar una escalera de emergencia cuando es el núcleo del edificio y es todo lo estructural, no podís, caché, botarlo. No, y hacerlo de nuevo, por, entiendo que fuera un 80 y la norma 1.40, pero por 5 centímetros no va a cambiar nada. Y eso te bota el proyecto. Y ya está todo avanzado, se ha invertido mucha lucha en eso. Y el derecho
adquirido de haberlo construido en una época en que se permitía.
Aparte, tú subís la seguridad, la subís de acá a acá, porque le incorporé un montón de sí, nuevas cosas. Entonces, está aumentando mucho, pero ya el 99%, te falta ese 2%, y lo van a dejar igual, mucho más inseguro de lo que lo vimos dejar nosotros. Entonces, es como, esas cosas ocurren mucho.
Faltas de criterio, yo encuentro, que 5 centímetros, lo mismo pasa cuando remodelan los jardines de la Junji, que son cuestiones que tú decís, ya, está bien que exista un estándar óptimo, pero también hay cierta flexibilidad, ¿no, Mario? Tú lo tenés que haber visto mucho como alcalde.
Sí, pues, hay que hablar con el director de obra, ¿cómo hace tan...?
Es que fuimos con ellos.
Ya,
y el alcalde, aquí estemos concejal.
Sí, pues, concejal, ayuda, help.
No, ayuda mucho el concejal.
Yo no puedo mover intereses.
No, pero perdóname.
No, es interés del país, yo creo que...
No, pero si hay problemas con
tu barrio, muy bien.
Por eso existe la ley del lobby.
Oye, quiero agradecerles, ha sido, me quedaría 3 horas conversando con ustedes. Primero quiero dar las gracias a mi Nati linda, que aquí la emplazo al aire de que sea panelista de nuestro programa. Ya llevo demasiado tiempo haciéndote la pata. Yo sé que vienes de lejos y todo, pero mira, vaya al Congreso, no te cuesta nada venir a Santiago, puede leer Ina.
Podríamos hacer un mix, un día virtual, una semana virtual, una semana presencial.
No, negociamos.
No puedo abandonar el distrito,
Es que aquí Rodrigo
y
Pinochet.
De radio también.
Rodrigo Pinochet, sí, pues eso me dice, no sé si ubica a Rodrigo Pinochet.
Algo, ¿no?
Sí,
algo me lo han nombrado.
Tiene experiencia porque tiene radios, el micrófono, todas esas cosas.
Se peina.
Diputado, sí, siempre escucha los jueves cuando ustedes no están, ¿cachai? Sí, eso ya lo tengo cachado. Oye, diputado Lavarría, gracias también como siempre por acompañarnos. Un lujo de poder tenerte aquí todas las semanas.
Muchas gracias. Tomamos un tema complejo hoy día, pero también terminamos muy bien.
Sí, una combinación como es la vida nomás. Lucas Galán, CEO y fundador de... Flipéame, así como españolete.
España y feeling, claro.
Verdad. Muchas gracias y espero poder tenerte acá para que nos sigas contando cómo va avanzando esto y vamos contagiando también a otras regiones, otras comunas, de que se animen a esta preciosa labor que estáis haciendo.
Felipe, encantado. Muchas gracias por la invitación.
Sí, y tiene muy buen, lindo ojo para que lo puedan mirar ahí echando las pantallas. Y a mi partner, Lucho Maquena, que siempre trae invitados entretenidos. Adiós.
Chao, un gusto.
Nos vamos, que tengan un muy buen día. Ya nos quedamos conectados porque me están retando porque nos pasamos otra vez. Adiós.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.